En área de Asturias, Paraíso Digital, con Rafa Secades.
Bienvenidos un día más a Paraíso Digital, el programa de las nuevas tecnologías con Asturias como protagonista. Como cada jueves, daremos un repaso a las últimas noticias sobre Internet y las nuevas tecnologías. Entrevistaremos a los creadores de microsiervos. Conoceremos a Andrés Cayón, manager del grupo de usuarios de Dreamweaver España. Y Marcos González, creador de la comunidad Subflash y Blocked PC, nos contará las anécdotas de su conferencia en el Adobe Max de Chicago. Además, días de estrenos. Se habrán dado cuenta de la nueva música que marca el comienzo de Paraíso Digital y que tendremos ocasión de volver a escuchar al concluir. Este es un programa en constante desarrollo y queremos agradecer al músico asturiano Willy López Pozo, compositor y gran guitarrista vinculado a proyectos como Gaia o Tierra Media, su colaboración con este programa, con este regalo. Comenzamos con las noticias. Yahoo podría pactar con Google para frenar la oferta millonaria de Microsoft. Yahoo podría considerar una alianza con Google para convertir la oferta de 44.600 millones de dólares, unos 29.930 millones de euros. Telecable supera los 100 millones de negocio y ultima su oferta de telefonía móvil. Asturias es una de las comunidades con mayor número de bloggers, según un estudio de Alianzo, que tenemos el mismo número de bloggers que Cataluña y estamos por encima de la media. Las grandes empresas de servicio al público deberán ofrecer un canal de comunicación electrónica a sus clientes antes de un año. Atención, porque piratas informáticos utilizan vídeos de Britney Spears que dirigen a los usuarios a páginas infectadas. Vídeos de celebridades como Britney Spears o Paris Hilton están siendo utilizados a través de la red en los correos no deseados, también denominados spams, para dirigir a los usuarios a páginas infectadas. Recaudan en Tineo más de 100 firmas para pedir un servicio bueno de Internet. Ha abierto el plazo de solicitud de ayudas para disponer de fibra óptica en Llanes. El tamaño de la web en enero de 2008. Netcraft, una conocida empresa de estadísticas a nivel internacional de Internet, publica los números de la encuesta hecha en enero con números realmente sorprendentes. Hay 155.583.825 sitios web en Internet en la actualidad. No todos de estos son activos, pero el crecimiento de la red ha disminuido de una manera incipiente durante el último mes. En el último mes, 350.000 sitios se han creado, que es un número bajísimo comparado con diciembre de 2007, en el que se crearon 5,4 millones. Netscape desaparece como producto. Huicho, o Javier, Albi, o Álvaro, y Nacho, o Ignacio, son tres personajes muy conocidos en la blogosfera española y en general de habla hispana. Son los creadores y quienes gestionan directamente el blog de Microsiervos, que recientemente ha sido nombrado como el primer blog de la lista de los más influyentes de habla hispana. Y ojo, el número 13 del mundo. Muy buenas tardes, Albi.
¿Qué tal? Hola.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Nacho.
Hola, buenas tardes.
¿Estamos todos juntos o falta Chrome?
Chrome está de día libre hoy.
Está de día libre.
Los Ángeles, o sea que le pilla un poco lejos.
Sí, cambio de horario y tal, ya se sabe.
Bueno, recordamos a los oyentes que nos escuchan que Chrome, o también conocido como el cuarto miembro de Microsheros, es un sistema informático que ellos utilizan para lo que es la gestión de un blog tan grande y con tanto contenido como el suyo. Javier, cuéntanos un poco cuáles son los orígenes de Microsheros. ¿Cómo se creó el blog? Ya os conocéis los tres porque no sois todos de la misma provincia.
No, nos conocíamos haber colaborado en algún proyecto a través de Internet, en concreto primero la traducción de un boletín electrónico para usuarios de Macintosh que hacían en Estados Unidos, y luego pues un boletín que editaba Nacho con Frank, un amiguete de Vigo. Pero la verdad es que no nos conocíamos, bueno, nos conocimos en persona al cabo de un tiempo. Lo de montar Microsheros surgió porque yo un día le dejé un comentario a Alvin, su blog, y esos dos liantes a vuelta de correo me propusieron montar un blog entre los tres, justo donde yo estaba preparando unas oposiciones, además, o sea, fíjate qué mala idea. Pero bueno, la cosa es que eso, que nos apetecía escribir, nos gusta hacerlo, y como una forma de mantenernos en contacto, pues se nos ocurrió la idea de montar un blog entre los tres.
En vuestro propio blog de microsheros.com tenéis un apartado donde describís claramente la historia. Podemos decir que microsheros como microsheros.com se creó en 2003 y fue la unión de dos proyectos independientes de cada uno de vosotros.
Sí, el 25 de julio de 2003, si no recuerdo mal, hicimos las primeras anotaciones ya con Microsheros como un blog escrito por los tres. Es cierto que en ese blog que nacía incorporamos los blogs que antes tenían Alvin y Nacho, que eran hiperespacio.com y microsiervos.org, o sea que no partían de la nada.
Oye, ¿cómo pasa el tiempo, no? Porque salía hace un mes un informe de que sois el blog más influyente de toda España, el número 13 de Europa. ¿Cómo lleváis este peso de la responsabilidad?
Sobre todo sorprendidos, porque nunca nos planteamos llegar a conseguir algo así. A veces es un poco, no voy a decir, o sea, no querría decir pesado, pero que la gente nos, los lectores o algunos lectores nos otorguen una responsabilidad, una autoridad que a lo mejor no sentimos o no querríamos tener, a veces es un poco pesadito, porque como que se meten con lo que escribes y dicen, oye, ¿por qué dices eso? Digo eso porque es lo que opino, no quiero llevar ni obligar a nadie a pensar como yo, simplemente es mi blog y escribo de los temas a nivel personal que a mí me apetece, y lo mismo hacen mis compañeros.
Pero entonces, parece que los temas que os gustan a vosotros tres te gustan a mucha España, ¿no? A todo el mundo. Porque vamos, recordamos a la gente, aunque seguramente todo el mundo ya conoce sobre vuestra página web, los contenidos que tocáis son más bien en plan de temas científicos, bueno, un poco divulgativos también, pero bueno, que no es de sociedad ni nada por el estilo, también es también información.
Lo que pasa es que a veces eso te sorprende. Así el primer caso de este estilo fue, si no recuerdo mal, una vez que escribimos sobre un gráfico que enseñaba en qué pilar del puente de San Francisco del Golden Gate la gente prefería tirarse para suicidarse. Empezó a escribirnos gente que cómo nos hacíamos eco de una noticia de ese estilo, que si el efecto llamada a los suicidas, que si no sé qué, que si teníamos una responsabilidad de no escribir de esos temas. Luego, afortunadamente, como resulta que tenemos montones de lectores, nos escribieron otros lectores que saben más de este tema y dicen que no existe tal efecto llamada, ¿no? Pero bueno, que a veces, aunque intentas escribir sobre un tema, pues mira qué gráfico más majo han hecho. Simplemente, evidentemente, ni estés intentando que se suicide nadie ni nada del parecido, ¿no? Pero la gente te sale a veces por sitios que te sorprende.
Me gustaría presentaros a un asturiano que tengo el gusto de que me acompañe hoy aquí en el estudio. Podríamos hablar también, a lo mejor, un poco de tendencias suicidas también en él, porque él es emprendedor, ha creado su propia empresa de soluciones web que se llama Q Interactiva. Es además fundador de la comunidad Subflash, una de las comunidades más importantes de desarrollo de diseño Flash, y además es también de Blocket PC, que trata de software para dispositivos móviles. Marcos González, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Permíteme, por favor, en próximos programas podemos conocer más de este texto currículum que te acompaña, y hoy me gustaría más que nos contaras un poco cómo ha sido tu experiencia en el paso del Adobe Max de este año en Chicago, porque no podemos decir que haya muchos asturianos, o incluso hay muy pocos españoles europeos que hayan tenido la oportunidad de participar como ponente en esta conferencia.
Pues sí, realmente fue una suerte. Empezó todo en marzo, creo recordar, en el Adobe Live en Madrid. Allí conocí personalmente a la gente de Adobe y como trabajamos principalmente en Blocket PC junto con Raúl, que es la persona que lo lleva conmigo, el tema de Flash Lite, que es la tecnología Flash para móviles de Adobe, y es una tecnología que Adobe ahora está apostando fuerte por ella, pues nos conocieron, les gustó la ponencia que dimos allí. Por lo que se ve, llegó hasta el otro lado del charco el resultado de la ponencia, que despertó mucho interés, y tuvimos la suerte que nos invitaron al Adobe MAX de Chicago, que realmente es algo que no es muy habitual que ocurra, que desde América te llamen a un europeo, salvo que tengas un proyecto muy especial que ha tenido repercusión.
Tú fuiste a comentar un poco el proyecto, las nuevas aplicaciones que estáis desarrollando para PDAs, pero ¿podías comentarnos además qué ambiente se respiraba? Ahora que también tenemos aquí a los chicos de Microservos, ¿alguna novedad que nos quieras ofrecer aquí a todos?
Bueno, allí se presentaron varias novedades, porque se presentaban toda la gama de productos de Adobe, se presentaban las novedades que van a tener. Por ejemplo, una de las novedades que se presentó, que me afecta a mí muy directamente, es Flash Lite 3, que es la tecnología Flash que permite leer vídeos en formato flash, que si digo vídeos de YouTube, todo el mundo sabrá mejor a lo que me refiero. Y ahora, por ejemplo, con esa tecnología se pueden ver ese tipo de vídeos en el móvil.
Voy a pedir a Marcos que nos acompañe en la entrevista que estamos manteniendo con todos los componentes, con los tres miembros de Microsiervos, Huicho, Albi y Nacho, y nos ayudas a enmarañar un poco la trama que siguen los flujos de la información en Internet. Marcos, con tu experiencia con la creación del foro de Subflash, me gustaría un poco comentar el tema de los comentarios o participación de los usuarios en las páginas web en la actualidad. Todo el mundo habla de la web 2.0, del servicio de comentarios. Este también es un tema interesante para comentar con Microsiervos, el tema de, antes se puso de moda abrir el servicio de comentarios a los usuarios, ahora la gente lo está empezando a cerrar. ¿En qué punto crees que está eso, la situación?
Hombre, seguro que ellos tienen bastante más experiencia que yo, porque bueno, Subflash es un foro, tampoco es exactamente un blog, pero de todos modos sí que es verdad que te enfrentas a un volumen, te acabas dando cuenta que cuando el número de usuarios es alto, te encuentras un volumen de comentarios que en su mayoría son... que no aportan, vamos, realmente no aportan. Entonces te planteas realmente si merece la pena que por dos o tres buenos haya 10 que son pura paja, vamos.
Albi, ¿qué crees tú que pasa con los comentarios en Internet?
Sí, un poco eso que están contando es exactamente así, ¿no? Que a medida que los sitios crecen, pues hay más gente que llega ya a contar sus cosas y no todas son tan interesantes, ¿no? Como podría parecer, ¿no? Y llega un momento en el que aquello se vuelve inmanejable, por no hablar ya luego de cuando empiezan unos a insultarse con otros y tal, y bueno, aquello es tremendo. Entonces, digamos que ahí pues un poco se puede tomar decisiones. Hay gente que efectivamente los ha cerrado, nosotros hace 2 años ya que en el blog principal los cerramos, y entonces lo que hacemos es decir, bueno, si alguien quiere contarnos algo, pues le ponemos un formulario de contacto, y entonces puede escribirnos ahí un mensaje y nosotros nos encargaremos de leer todo lo que nos llegue y filtramos un poco los que realmente aportan algo interesante a la historia de la que se ha hablado, ¿no? De modo que un poco se convierte más en... que lo compara un poco más con las cartas al director de un periódico, a lo mejor, o algo así, ¿no? En el sentido de que tú puedes decir, ah, pues yo también quiero opinar esto, o te añado unos enlaces, pero nosotros vamos un poco a filtrar lo que realmente merece la pena, porque es verdad que en nuestro caso, pues bueno, uno de cada 10 comentarios te aportaba algo, ¿no? El resto pues eran un poco de relleno y era más ruido que otra cosa.
Nos acompaña hoy también aquí en el estudio Andrés Cayón, manager del grupo de usuarios Adobe España, un conocido además experto en temas de Dreamweaver, PHP y código. Andrés, ¿cómo crees que está desarrollándose, evolucionando el tema de la creación de páginas web hoy en día? Antes teníamos que pelearnos todos con el, bueno, más que el Notepad, a lo mejor me estoy remontando mucho, pero sí que teníamos que utilizar programas más específicos para como el Dreamweaver, pero hoy en día los que no tenemos tantos conocimientos técnicos como vosotros, como más bien como yo, podemos hacer recurso más de CMS o gestores de la información para crear, digamos, páginas web que ya te vienen envueltas para regalo y que son mucho más fáciles de crear.
Sí, yo creo que en esto que estamos hablando de web social, incluso se está haciendo ya un poquitín el convertirse en web pública, ofreciendo herramientas de forma que cualquier usuario pueda empezar a publicar en Internet. En el caso de los blogs, bueno, en Microsoft, muchos lo saben además, que se utilizan una de esas herramientas y ayudan a popularizar la web dentro de todo lo que es lo que comentábamos, de una web 2.0, una web social que sea accesible a todos.
¿Qué os parece el tema también dentro de participación, evolución de la página web, de la publicidad? Microsiervos también, además, ha participado o ha vivido una cierta polémica, por llamarlo de alguna manera, en la red, con el tema este de, creo que eran los búhos y los lobos. Seguro que vosotros nos lo podéis explicar mejor.
Eso sí, bueno, pero eso fue también hace como un par de años, así yo creo.
Sí.
Y en una época en la que, bueno, había los blogs personales, había gente que consideraba pues que hubo una campaña, ¿no?, en Estados Unidos, que era para decir, bueno, los blogs en publicidad, porque son personales, es mejor, tal, no, no ensuciarlos con la publicidad, no sé qué. En un momento dado nosotros seguimos un poco esa campaña también y comentamos, hombre, pues la verdad es que para muchos blogs que son pequeños, que no tienen, digamos, muchas visitas y tal, pues meter ahí de repente banners moviéndose y molestos y tal, pues es un poco exagerado, ¿no? Entonces dimos un poco ahí nuestra opinión y fue una época en la que además había un poco, estaba un poco el fenómeno de los blogs todavía creciendo y no se sabía si la publicidad funcionaba bien o no, tal, ¿no? Y bueno, eso fue hace tiempo, ¿no? Y luego nosotros, de hecho, pues un poco hemos reconsiderado todas esas cuestiones diciendo, hombre, pues la verdad es que cuando luego el blog crece, a lo mejor se puede llegar a una fórmula que no moleste a la gente, en el sentido de que, bueno, de que tú selecciones un poco qué publicidad muestras, en qué formato, a quién, a lo mejor a la gente que viene habitualmente a leerte, pues a esos no los, no les pones publicidad porque es gente que ya conoces, y si saben que pasaba por allí, pues a lo mejor le puedes poner algo de publicidad que esté relacionada con lo que está leyendo y tal, ¿no? A ver si se puede optimizar de alguna forma. Y bueno, hemos estado haciendo pruebas al respecto y tenemos algunos formatos puestos. También hace poco pues le dejamos una exclusiva a una empresa del sector para que nos gestionara lo que son patrocinadores, que también es gente que dice, bueno, yo quiero asociar un poco mi marca a un poco al para el público que lee este blog, ¿no? Entonces pues ponen ahí un cuadradito con su anuncio también, ¿no? Bueno, es un poco, hay siempre ha habido mucho debate, pero vamos, yo creo que en su día se fue un poco, todo el mundo un poco radical en sus posturas, y luego pues ha suavizado. Incluso nosotros en respecto a eso pues hemos cambiado de opinión y hemos dicho, mira, pues vamos a probar todo, a ver qué se siente estando en un lado y en otro, y poder verlo todo tranquilamente, ¿no? Y en eso estamos todavía.
Hola, yo no sé, puedo ser para cualquiera de los tres la pregunta. Estuve revisando vuestras estadísticas, las tenéis públicas en la web.
Ajá.
Lo que además me parece una idea muy buena, que debería invitar mucha gente. Me llamó la atención que el 90% son visitas de España. ¿No os tiene un poco intrigados en una comunidad, además, que compartimos idioma, por ejemplo, con todo lo que es América Latina, que no haya un trasvase de visitantes de un continente a otro?
En realidad, bueno, depende de con qué lo midas, pero eso, la proporción es más bien 60-40 o algo así, ¿eh? Más que 90-10. Pero depende de con los sistemas de medición de audiencias en Internet sobre el asunto de dónde está la gente que te lee, no son muy precisos. Pero bueno, yo creo que la proporción correcta, la que nosotros solemos utilizar, y según nosotros tenemos puesto como 3 o 4 sistemas de métricas, y más o menos están más por el asunto de 60-40, ¿no? Y aún así yo creo que es un blog el que hacemos nosotros, que es bastante, aunque el idioma sea el mismo, pero digamos que lo orientamos siempre mucho a cosas que nos pasan a nosotros aquí, que son en cierto modo personales, y que muchas son de España, de Madrid, de La Coruña, o sitios por donde nosotros nos movemos, con lo cual podría tener cierto poco interés para alguien de fuera, ¿no? Pero vamos, esa es un poco la proporción que se maneja, ¿no? Pero lo de que sea el mismo idioma, pues sí, hay mucha gente que viene de fuera, incluso mucha gente llega buscando en su idioma pues palabras sobre las que nosotros hemos publicado algo, ¿no? Y esa gente pues efectivamente llega desde Argentina, México, da igual, porque les salen los resultados en Google, ¿no?
Marcos tiene también una pregunta que quiere haceros.
Sí, aprovechando la oportunidad, os mando un saludo, y que me gustaría preguntaros si ha sido difícil la elección de digamos, el tipo de blog o la plataforma sobre la que va montada el blog, teniendo en cuenta las condiciones tan exigentes que va a tener. O sea, no sé.
Esa pregunta es para Nacho, sí.
Vale. A repartiros un trabajo sucio.
Sí, bueno, nosotros actualmente utilizamos Mobile Type, pero casi fue un poco por evolucionar la opción anterior que teníamos, que era Blogger, que efectivamente se nos quedó corto enseguida. Y entonces optamos por esa solución que de momento nos resuelve bastante. Lo que pasa es que nosotros sí que es cierto que como tenemos un volumen muy grande de movimiento de páginas y de tráfico, lo que hacemos es generar el site principalmente de forma estática. O sea, son páginas HTML que suponen muy poca carga de procesado para el servidor, ¿no?
¿Cuál fue el correo electrónico o la anécdota que tenéis con vuestros usuarios, así que podéis recordar, que más os venga a la cabeza, la más divertida o la más llamativa? ¿O son muchas?
Bueno, unas cuantas. Wicho tiene alguna recopilación de esas por ahí.
sé.
Mucho que se pueda contar, ¿eh?
bueno. No sé, hoy, por ejemplo, nos llegaba un correo de un lector nuestro que se acaba de casar y que se ha ido de luna de miel a Florida a ver el lanzamiento del Atlantis. O sea que fíjate las cosas raras que nos pueden pasar. Luego, también más que con los usuarios del blog, a mí mis usuarios de mi trabajo del mundo real también me sirven como fuente inagotable de anécdotas. Como cuando se les cae un disco del suelo y luego dicen que no le han hecho nada y cosas así, ¿no? Pero bueno.
Siempre es una fuente de inspiración.
Sí, no vamos a dar nombres, no vaya a ser que algo se dé por aludido.
Oye, hablando de cargas del sitio y demás, vamos a compartir frustraciones. ¿Qué es lo que sentís cuando se cae el sitio?
No lo suele pasar muy a menudo, entonces.
¿Notáis que enseguida la gente empieza a escribir o...?
Sí, nos escriben, nos mandan SMS y cosas así.
Se dan cuenta rápido de que se les cae el sitio.
Sí, no, bueno, también tenemos montados un par de servicios estos que vigilan el blog y si pasa algo nos manda un correo y nos avisa para que tomemos medidas. Pero afortunadamente no solemos tener problemas de ese estilo. Sí, es cierto que ahora un par de lunes hicimos un cambio en el dominio y se lió un poco la cosa, entonces durante unas horas estuvimos desaparecidos. Y eso sirvió para que de repente microsiervos, el término microsiervos, se convirtiera en lo más buscado en Tecnorati. Pues la gente empezó a preguntarse, microsiervos, ¿dónde está? ¿Les han robado el dominio? ¿Qué pasa? ¿Los han hackeado? No sé qué. Y así a lo tonto, durante unas horas fuimos la búsqueda más intrigante para la gente, por lo visto. Pero vamos, la máquina funciona bien, Chrome se porta. Y a mí lo único que me preocupa es que venga el Big Bang algún día allí en California y termine con nuestro servidor, que realmente vive en Los Ángeles. Pero bueno, mientras tanto seguiremos ahí bregando.
Yo también aprovecho y quería preguntaros un poco qué inversión personal tenéis que hacer para mantener un blog de esta envergadura y si realmente, al igual que al inicio, supongo que arrancaría con una ilusión muy concreta y todo, si ha evolucionado esa ilusión, si el objetivo del blog sigue siendo el mismo cuando posteáis, que es un poco lo que comentabais al principio de pues manteneros en contacto y eso, o si ha evolucionado porque el blog un poco, digamos, que os ha comido el inicio, el origen.
Hombre, yo personalmente sigo viéndolo como un, no sé si como pasatiempo, pero una forma de divertirme, de seguir en contacto, pues eso, con él y con Nacho, que normalmente no nos vemos en persona más que 2, 3 o 4 veces al año. Es cierto que el blog ha evolucionado mucho y ha llegado a ser algo con lo que en principio no contábamos, y que bueno, que nos está exigiendo más esfuerzo, más dedicación. Pero bueno, yo creo que es un poco aquello de sarna con gusto no pica, ¿no? Ya que al mismo tiempo que tenemos que dedicar más tiempo, pues también nos genera un reconocimiento que, bueno, quieras que no te gusta, nos está generando algún dinerito que, aunque no nos permite vivir de él, pues siempre viene bien. No sé, por la parte que me toca, yo estoy encantado.
Estáis comenzando además nuevos proyectos, porque hace poco habéis abierto nuevos canales sobre específicos de ciencia, específicos de internet, y sobre todo un tema que está muy de actualidad, ecología. ¿Cuál puede ser un poco el futuro de microsiervos?
Hombre, por ahora, ver cómo van funcionando estas nuevas ideas que se nos ocurren. Porque, bueno, por ejemplo, sobre todo lo que es ciencia e internet, los utilizamos para sacar muchos enlaces que no nos da tiempo a escribir más en profundidad, o para sacarlos ya y luego a lo mejor más adelante escribir con un poco más de detenimiento, ¿no? Porque se nos acumulaba el trabajo. La parte de ecología va un poco más elaborada. Entonces, bueno, queremos ver cómo funciona todo esto, si somos capaces de mantener el nivel. Y no sé, a ver por dónde tiramos.
Lamentándolo mucho, se nos ha agotado el tiempo, pero quisiera agradecer a Huicho, a Albi y Nacho que hayan accedido a pasar estos minutos con todos nosotros y nos hayan dado la posibilidad de conocerlos un poco más. Gracias también a Andrés Cayón y Marcos González, con los que espero contar en numerosas ocasiones en Paraíso Digital. Y gracias a Chema, al control técnico de Punto Radio Asturias. Nos vamos. Recuerden que estaremos de vuelta con todos ustedes el próximo jueves a las 7:30 de la tarde para aclarar todas sus dudas sobre Internet y los personajes que lo pueblan y sorprenderle con nuevos proyectos y novedosas ideas. Muy buenas noches.